Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Cómo estás? Bienvenido a este martes 9 de diciembre, un martes con cara de lunes, con ojeras de lunes, por culpa del puente de la Inmaculada. Hoy se reincorporan a sus puestos de trabajo todos esos españoles que tuvieron la fortuna de librar ayer. Otros tuvimos la fortuna aún mayor de madrugar para venir a trabajar. Somos conscientes de que eso de librar está sobrevalorado. Pero si ayer libraste y cometiste el grave error de no poner la radio a las 6 de la mañana, te reconozco que tampoco te perdiste mucho, ¿eh? Las cosas siguen más o menos como estaban, en líneas generales en todo el mundo. Trump continúa en la Casa Blanca, Putin en el Kremlin, Pedro en Moncloa, Maduro en Caracas, Ábalos en Soto del Real y Xavi Alonso en el banquillo del Real Madrid. Y de todos los que acabo de nombrar, me temo que este último, siendo mejor persona que todos los anteriores, es el que tiene pinta de ser desalojado el primero, veremos. Pero vamos con el pronóstico del tiempo para este martes. La lluvia será protagonista en Orense, Pontevedra y La Coruña. En toda Galicia el viento también se va a hacer notar, especialmente en Coruña, donde está activada la alerta naranja por rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Ojo, porque en la costa gallega se esperan olas de hasta 7 metros. Precaución también con el viento en la zona de los picos de Europa, en Asturias y Cantabria. Y en cuanto a las temperaturas, subirán en la mayor parte del país. En algunos puntos del sur y del Mediterráneo se superarán los 20 grados en pleno mes de diciembre. Y en estas primeras horas de la mañana se están registrando ya nieblas en el interior y sur de Mallorca. En el comentario político a veces abusamos de la metáfora del tsunami. Alguien saca una mayoría, ¿no?, y hablamos de tsunami de votos. O el separatismo catalán monta barricadas incendiarias en Barcelona para protestar por la sentencia del procés y lo llaman tsunami democrático. Por cierto, fueron los separatistas estos los primeros en hablar de lawfare. Ahora ya lo hace hasta el presidente del gobierno, ¿eh? Pero un tsunami de verdad, en realidad, es un fenómeno bastante aterrador. En Japón están acostumbrados a las olas gigantes. De hecho, su pintura más famosa, una de ellas, es la gran ola de Hokusai. Seguro que la has visto estampada hasta en las camisetas y las tazas de café. Pero ayer a primera hora de la tarde se registró un terremoto de 7,6 en la escala Richter, al norte de Japón, exactamente a 80 kilómetros de la costa y a 50 kilómetros de profundidad. Y eso obligó a las autoridades niponas a instar el desalojo de 23.000 personas y a declarar la alerta por tsunami, sin metáforas, por tsunami de verdad. Pero por suerte la amenaza al final no se consumó y levantaron la alerta. Yo recuerdo una conversación privada con dos varones autonómicos socialistas, pero no sanchistas, poco después de las elecciones autonómicas de 2023, que dieron un enorme poder territorial al Partido Popular. Y recuerdo que inevitablemente la palabra que salió a relucir fue tsunami. Y la pregunta ahora es, ¿será Extremadura el primer epicentro de una ola electoral que tendrá réplicas en otras autonomías hasta llegar a la Moncloa? En Aragón, por ejemplo, podría registrarse otra de esas réplicas electorales. Y como a Pilar Alegría ahora le viene fatal ir a elecciones allí con todo el escándalo Salazar salpicando a su amiga de mesa y mantel, pues se ha adelantado a ofrecer los votos del socialismo aragonés a Azcón para aprobarle el techo de gasto. Menudo bandazo este, ¿eh? De negarle el aplauso a Lambán porque el PP le da un premio póstumo a apoyarle el paso previo a los presupuestos. Me temo que no están los estrategas de Ferraz en su mejor momento. Pero volviendo a Extremadura, me hago otra pregunta. ¿Van a votar los extremeños en clave autonómica o aprovecharán la cita para ejercer el castigo o para pronunciarse sobre los escándalos que lastran las siglas del Partido Socialista? A ver, yo supongo que cada extremeño tendrá sus razones para ir a votar. Algunos votarán porque les gustan las medidas de un programa, otros votarán por ideología, otros por simpatía hacia el líder y otros para que no gane el rival, que esto es muy español y mucho español, que diría don Mariano. Pero lo indiscutible es que hay dos partidos, dos, que están haciendo todo lo posible por nacionalizar la campaña extremeña. Esos partidos son Vox y PSOE. Abascal y Sánchez se están involucrando personalmente en los mítines, están comprometiendo su imagen y eclipsando adrede a sus respectivos candidatos territoriales. En el caso de Vox, por desconocimiento del candidato. Y en el caso del PSOE, por procesamiento del candidato. Gallardo, alias Aforator, alias el niño de la katana, por todas las cabezas que cortó para intentar aforarse. Bueno, pues, como esto es así, el resultado de las elecciones extremeñas va a servir para medir legítimamente el liderazgo tanto de Sánchez como de Abascal, porque son ellos los que están concurriendo al examen. El Partido Popular, en cambio, tiene otra estrategia. Porque no necesita que Feijóo se prodiga a todas horas por Cáceres, Mérida o Badajoz, aunque lo termine haciendo. Porque el PP sí tiene un discurso autonómico propio y líderes fuertes en todos los territorios. En Extremadura, la candidata del PP es la presidenta de la región. Y en las encuestas, María Guardiola ronda cerca de la mayoría absoluta, aunque lo sigue teniendo difícil para alcanzarla, ¿eh? Claro que no tan difícil como Miguel Ángel Gallardo, que ayer visitó el hombre un mercadillo de Zafra y las imágenes parecía el protagonista de un cuento de Charles Dickens, repartiendo claveles rojos a los tenderos, hablándoles del dinamismo y de ánimo y de... Se iba como autoconvenciendo a sí mismo de que sí se puede. Ojo, porque el candidato socialista puede estar poniendo en práctica una técnica revolucionaria, ¿eh?, que consiste en el voto por pena. O sea, como es el peor candidato de la historia de la democracia del 78, igual consigue movilizar la compasión del electorado. Es como el feo del baile que al final se lleva el beso de la chica mona por una mezcla de insistencia y compasión. Otro que aspiraba a robar besos, pero no por pena, sino por acoso, era Paco Salazar, el asesor áulico de Pedro Sánchez, el protegido del presidente, de la vicepresidenta y de la portavoz, con la que se le vio almorzando como dos buenos amigos de toda la vida. Y no lo digo yo, lo dijo la propia Pilar Alegría hace solo un mes.
Sobre el encuentro sobre el que usted me preguntaba, es un encuentro que se circunscribe única y exclusivamente en el ámbito personal, con una persona a la que yo conozco desde hace muchos años y a la que no veía desde hace casi medio año, sin más.
Hombre, sin más, doña Pilar, hay bastante más, me temo. Porque el problema de este caso estriba precisamente en el ámbito personal al que aludía la ministra portavoz. Concretamente, en la personalísima forma que tenía este amigo y protegido vuestro de tratar a sus subordinadas. Y aquí la dirección del partido más feminista de la historia no se ha movido hasta que la prensa de izquierdas aireó el contenido de las denuncias de acoso y las maniobras de Ferraz para cerrar en falso la crisis. Y ahora sí, un mes después, con el escándalo fuera de control y con Pedro cesando a la mano derecha de Salazar para intentar un cortafuegos, ahora sí Pilar Alegría cambia radicalmente el tono con el que alude a su viejo amigo Paco.
Manteniendo siempre nuestra repulsa más absoluta ante cualquier conducta o comportamiento machista. Y de hecho, por eso se ha actuado también con absoluta diligencia en estas últimas 24 horas, cesando a la persona que me trasladaba usted del gabinete que formaba parte de Francisco Salazar. O sea que máxima repulsa, máximo rechazo ante cualquier comportamiento machista y, por supuesto, todo nuestro apoyo y refuerzo, lógicamente, hacia las víctimas.
Pues no. Ni repulsa absoluta, ni absoluta diligencia, ministra. Porque acabamos de oír lo que decía hace un mes solo usted de su compañero de mantel. Y acabamos de enterarnos por las propias denunciantes de que ustedes metieron sus denuncias en un cajón durante 5 meses, a ver si escampaba. ¿Por qué? Porque Paco era mucho Paco. Era un hombre del presidente. Era el fontanero del ayuntamiento de Dos Hermanas, el feudo socialista, donde arrancó la campaña de las primarias en las que Pedro Sánchez batió a Susana Díaz. ¿Y quién organizó aquel mitin fundacional en Dos Hermanas? El señor Francisco Salazar. Paco para los amigos del Peyot. Que lo ficharon inmediatamente para llevárselo a la Moncloa. Con Coldo, Ábalos y Cerdán. Porque Dios los cría y Pedro los junta. Y ayer precisamente Susana Díaz le concedió una entrevista a mi compañera Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
Siempre es el mismo patrón. Machote con poder. que abusa de su superioridad para abusar o acosar a una subordinada. Y además lo suelen hacer desde ámbitos que son muy difíciles de probar, pues la intimidad de un despacho, sitios donde no hay testigos. No, yo creo que ha sido un grave error, no en un solo caso, no ha habido más casos, varios casos en torno al dirigente federal, a Paco Salazar, pero también en el caso de Torremolino, que sepamos, ¿no? Y cuando algo se comete reiteradamente en distintas causas, es que está fallando gravemente el sistema. Yo creo que no es un pequeño error, es un grave error.
Está claro el razonamiento de Susana, ¿no? Cuando un error se comete reiteradamente, no son fallos aislados. Es el sistema entero lo que falla. Y donde Susana dice sistema, hay que entender sanchismo. Ese es el sistema que está en fallo multiorgánico por una mezcla de corrupción, bloqueo parlamentario y machismo encubierto.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Hoy se reúne un grupo de 6 científicos que va a investigar el origen del foco de la peste porcina africana en Barcelona. La principal hipótesis es que el virus escapó de un laboratorio público. Por eso, el consejero catalán Óscar Ordeig ha autorizado a los expertos para que revisen también estas instalaciones y su seguridad.
¿Decidirá el plan de trabajo?
Decidirán el plan de trabajo, qué centros, qué protocolos, qué instalaciones pueden suponer un riesgo, qué se debe comprobar, qué no tiene sentido comprobar. Tendrán autonomía, apoyo logístico y todos los recursos necesarios para hacer su trabajo en base a su criterio y que evalúen la biocontención y la bioseguridad de nuestras instalaciones.
De momento, el brote de peste porcina parece estabilizado. En los últimos días no han aparecido nuevos contagios ni entre los jabalíes salvajes ni en las granjas ubicadas en la zona afectada del parque de Collserola. Es una buena noticia que se suma al anuncio de Corea del Sur de que importará producto porcino de toda España, excepto de Barcelona.
Y en la agenda internacional, tímida respuesta de Europa a un Donald Trump que en los últimos días ha atacado con dureza a la Unión Europea. Solo Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, ha salido a criticar el nuevo plan estratégico estadounidense y su objetivo de promocionar a partidos políticos afines a Trump aquí en Europa.
Si somos aliados, debemos actuar como aliados. Y los aliados no amenazan con interferir en la vida democrática o en las decisiones políticas domésticas de estos aliados. Estados Unidos no puede reemplazar a los ciudadanos europeos al decidir qué partidos están bien y cuáles están mal.
Quien no se ha pronunciado aún sobre ese plan estadounidense es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pese a la dureza de Washington, que ha hablado de una España, de una Europa, de España también, irreconocible, de decadencia, de borrado civilizatorio y de estrechar lazos con Rusia, a la que ven como una potencial aliada en lugar de a Europa. En el Kremlin están gratamente impresionados, claro, y aplauden que Estados Unidos asuma muchas de sus tesis.
Y en este contexto, Jorge, Volodymyr Zelensky ya está en Italia para reunirse con Giorgia Meloni tras pasar ayer por Londres y Bruselas.
El presidente ucraniano busca implicar a los aliados europeos y a la OTAN en la negociación del plan de paz. El objetivo es recabar apoyos ante el acercamiento evidente entre Trump y Putin.
Y en Tenerife son ya 4 las personas fallecidas por un golpe de mar el domingo en una piscina natural del sur de la isla. Todavía hay un 5º desaparecido. La zona del accidente tenía el acceso restringido ante la previsión de prealerta por fuerte oleaje. Todos los fallecidos son turistas que se saltaron esas limitaciones.
Y en el partidazo de COPE esta noche abrimos la última jornada de Champions del año. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Retomamos la fase Liga, la 6ª jornada de la Liga de Campeones, que aún nos va a dejar 2 jornadas más por disputar en el año 2026. Hoy van a saltar a escena el Barça, que recibe a la Eintracht de Frankfurt, y el Atlético de Madrid, que visita al PSV Eindhoven, ambos a las 9 de la noche y desde las 8 y media en tiempo de juego. El miércoles será ese Real Madrid-Manchester City, aunque por el momento la noticia de los blancos pasa por la lesión de Militao, que va a estar fuera de combate en los próximos 4 meses. Anoche, Osasuna 2, Levante 0 para cerrar la jornada en Primera División, y hoy, a la 1 del mediodía, en COPE, vamos a vivir el sorteo de los 16avos de la final de la Copa del Rey, donde ya entran Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Uno de estos 4 se va a medir sí o sí al Atlético de Baleares, que es el equipo de menor categoría que entra en el sorteo, que arranca a la 1 del mediodía.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
El nuevo pulso político entre Sánchez y Puigdemont, entre el gobierno y sus socios de Junts, es un paripé. Es una humillación más por el poder para el uno y por el hipotético poder para el otro.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
6:15, 5:15 en Canarias. Hoy empieza el último pleno del año y el primero con el todavía diputado José Luis Ábalos en prisión. Es un pleno en el que a la sesión de control van a faltar hasta 7 ministros. Tal vez con pocas ganas de dar explicaciones sobre el escándalo Salazar, que tanto daño les está haciendo, no solo fuera del PSOE, sino dentro de las propias filas socialistas, ¿eh? Y un pleno que terminará el jueves, con votaciones clave para volver a comprobar los apoyos con los que cuenta el gobierno, o más bien la falta de ellos. Por ejemplo, se va a votar la subida del sueldo de los funcionarios y ese decreto que contiene los caramelitos que Pedro Sánchez le ha dado a Junts, a ver si logra desenfadarlos. Tanto este decreto como el aumento salarial de los trabajadores públicos va a contar con el apoyo de los de Puigdemont, porque una cosa es estar enfadados y otra cosa es rechazar los privilegios que te conceden, claro. Pero con la senda de déficit que se va a volver a votar en el Congreso, así lo marca la ley, no va a suceder lo mismo. Salvo enorme sorpresa, los de Junts dirán de nuevo que no y el gobierno tendrá que volver a presentar esa senda de déficit, el paso previo a los presupuestos, si quieren seguir con la intención de presentar un proyecto de cuentas públicas, una situación que también se vive a nivel nacional en Aragón, Pilar.
Sí, recordemos, Jorge, que el presidente de esa región, el popular Jorge Azcón, se ha encontrado con la negativa de Vox a aprobarle el techo de gasto. Y Azcón, a diferencia de Guardiola, se resiste a disolver las Cortes de Aragón y convocar elecciones. En este punto, la ministra de Educación, portavoz del Gobierno y secretaria general del PSOE en esa comunidad, Pilar Alegría, le ha ofrecido ayuda.
Somos perfectamente conscientes de lo que estamos planteando, de la seriedad de lo que estamos trasladando. Y somos, por tanto, conocedores que para poder aprobar este presupuesto, previamente hay que aprobar un techo de gasto. Ya les avanzo que el Partido Socialista facilitará ese techo de gasto.
Una oportunidad, asegura Alegría, para que Azcón elija entre diálogo y ultraderecha. También, como comentabas de pasada antes, Jorge, es una manera de que el PSOE evite elecciones anticipadas, claro, que no le vendrían nada bien. Solo hay que mirar, desde luego, las últimas encuestas que dan la victoria al PP, aunque es verdad que necesitaría de apoyos para poder gobernar.
Eso son lágrimas de cocodrilo. No hay por qué hacer sangre de la socialdemocracia cuando todo lo que falta y falla es el liderazgo. Y quien lo ha tenido en este periodo, que es larguito ya, no puede hacerse de nuevas ahora.
Pues esta es Amelia Valcárcel, histórica socialista e intelectual. Durante muchos años fue presidenta de la Comisión de Igualdad del Partido Socialista. La ha entrevistado Ángel Expósito en La Linterna y ha dejado bien claro su postura sobre el escándalo Salazar. Dice que lo que ha fallado aquí es el liderazgo. Y ya sabemos todos quién es el líder indiscutible ahora mismo del Partido Socialista. Califica además este asunto de grave e intolerable y dice que se está abordando con opacidad y que no valen disculpas a toro pasado o gestos como la dimisión que se va a formalizar hoy en el Consejo de Ministros, la de Antonio Hernández, la mano derecha de Salazar, y persona a la que muchas de las acosadas sitúan como cómplice y encubridor de los actos obscenos de su jefe. Valcárcel no es la única socialista que ha sido crítica con la gestión de Ferraz sobre este escándalo, Pilar.
La expresidenta andaluza, Susana Díaz, se ha pasado por Mediodía COPE para alertar de la deriva que está tomando la dirección federal. Hemos escuchado un avance ya en tu monólogo, Jorge, pero vamos a conocer más detalles de esa entrevista con la ayuda de Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Susana Díaz recriminaba la gravedad de la falta de diligencia ante las denuncias de acoso sexual. La hoy senadora del PSOE alertó contra las consecuencias peligrosas de dejar desprotegidas a las víctimas.
Y esto no se corrige de verdad. Se depuran responsabilidades que otra mujer va a confiar en el canal de acoso del partido.
En Mediodía COPE, Díaz exigió una y otra vez respuestas contundentes y alertó contra la infamia que a sus ojos representa dejar morir las denuncias.
Se ha dejado morir las denuncias
siempre es el mismo patrón. Machote con poder.
Machotes con poder han rodeado a Pedro Sánchez y disfrutado de mando en plaza en el PSOE. La elección del personal no ha sido el fuerte del jefe del Ejecutivo.
Hombre, yo creo que la política de personal es bastante mejor. Y eso es él el que tendrá que analizar. Y han estado 8 años al frente de la máxima responsabilidad de mi partido.
Susana Díaz criticó la reunión fallida de la semana pasada en el PSOE con secretarias de Igualdad, pero defiende que fue el germen de la movilización interna.
Y quedan 21 días para echar el cierre a este 2025 y muchos ya empiezan a mirar hacia los cambios que va a traer la llegada del nuevo año. Hay uno en materia económica que preocupa especialmente entre autónomos y empresas, pero también a particulares, porque a partir del 1 de enero los bancos y plataformas de pago van a tener que informar mensualmente a Hacienda, hasta ahora había que hacerlo de forma anual, de todos los cobros digitales que reciban sus clientes a través de tarjeta o sistemas como Bizum. Y hay otro matiz importante que tiene que ver con el límite de esos cobros.
Así es, Jorge, porque Hacienda también va a eliminar el tope a la fiscalización de esos cobros digitales. Es decir, que se va a tener que informar de todos los cobros independientemente de la cantidad. De ahí que este cambio también va a afectar a movimientos de particulares que puedan levantar sospechas. Por ejemplo, clases particulares, alquileres o donaciones encubiertas. En resumen, más presión fiscal para todos, según explica Carlos Romero, de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Nos quieren someter a un control extenuante. No se dan cuenta de que las personas trabajamos mejor y generamos más riqueza sin estar sometidas a presión.
Las grandes empresas no van a tener problemas porque ya poseen en sus organigramas departamentos económicos que controlan estos pagos. No así las pequeñas empresas y los autónomos, que tendrán que realizar un esfuerzo uno más para ordenar su facturación electrónica si no quieren enfrentarse a Hacienda. Es el caso de Macarena, una autónoma dedicada a la artesanía.
Es una pasada cómo hay un acoso de riesgo contra el autónomo. O sea, primero con lo de Verifactu, que es un desembolso de dinero increíble, que ahora lo han echado para atrás, y luego complicar la vida de por sí ya los autónomos.
Y ojo también con los que tiran o tiramos mucho de tarjeta de crédito, porque Hacienda va a recibir resúmenes anuales de aquellos que tengan más de 25.000 euros en movimientos. Por suerte o por desgracia, Jorge, no es mi caso.
Con este sonido de campanas y entre aplausos, las puertas de la Basílica de la Esperanza Macarena de Sevilla abrían el lunes para que los más fieles que pudieran hacer la cola durante toda la madrugada visitaran 4 meses después la imagen a la que tanta devoción se le tiene, la de la Virgen de la Macarena. Te recuerdo que esa imagen fue retirada del altar mayor del templo el pasado 12 de agosto para reparar la chapuza de la restauración ordenada por la hermandad de esta Virgen, un trabajo que desfiguró su rostro hasta provocar el llanto de muchos cofrades. ¿Esta nueva restauración, Pilar, ha gustado o no?
Bueno, pues parece que sí, Jorge. Solo hace falta escuchar la ovación que han dado al que ha llevado a cabo este último trabajo, al restaurador Pedro Manzano. Parece que sí, que son aplausos de aprobación. Una restauración con fases muy complicadas, en la que se ha buscado sobre todo devolver la mirada natural a la Virgen después de una primera restauración que dejó la imagen con unos ojos, lo recordamos, y unos párpados que se notaban como muy artificiales. Ahora la imagen de la Macarena sí que recuerda a la de toda la vida.
La gloria misma. La Virgen de siempre, la nuestra.
Que ya falta nos hacía que volviera la Virgen tal y como la conocíamos. Después de esta pesadilla, me asemeja un poco a las fotos antiguas de la Virgen y hemos vuelto a recuperar una estampa de la Virgen antigua y me parece maravilloso.
Bueno, pues según el restaurador, la imagen se encuentra en una situación estable y aunque va a requerir de revisiones anuales, Pedro Manzano ha dejado un mensaje de tranquilidad para los más devotos de la Virgen. Tenemos Macarena para muchos años.
Una pregunta personal, Pilar. ¿Tú tienes una contraseña para cada cosa o eres de las que usa la misma para todo?
Yo tengo una para cada cosa y por eso se me olvidan constantemente.
Es que recuperar la contraseña
es horrible, sí.
Bueno, hoy en COPE vamos a hablar de contraseñas porque la cantidad de contraseñas que tenemos que administrar se ha disparado un 70%, un 68% en los últimos 4 años.
Bueno, contraseñas para acceder al banco, al correo electrónico, a redes, a aplicaciones. Toda precaución que tenemos en este asunto, toda, es poca. Nos lo cuenta Íñigo Jodra.
1234, España o directamente la palabra contraseña son algunas de las claves más utilizadas en nuestro país. En este contexto, recurrir a un gestor de contraseñas es de lo más común, pero como explica en COPE el experto en ciberseguridad, Josep Albors, también tiene riesgo.
Empezamos sobre todo por el robo de la contraseña maestra, el phishing. Luego tenemos también que hay malware especializado concretamente en el robo de contraseñas. También los gestores de contraseñas pueden sufrir una brecha de seguridad. Incluso las aplicaciones tienen suplantaciones y ya por último la extracción de vulnerabilidades puede permitir que esta extracción de credenciales pueda hacerse bastante directa por parte de los atacantes y saben cómo explotar este agujero de seguridad.
Crear una contraseña maestra única y segura, actualizar los sistemas o fiarnos únicamente de gestores y tiendas consolidados son las principales recomendaciones de los expertos para prevenir o mitigar estos riesgos.
Lo de 1234 no, por favor, ¿eh?
No, pero es muy cansino lo de las contraseñas, ya, es muy cansino.
Sí, para mí también.
Es mejor dejar una gota de sangre, a lo mejor, en algún banco digital para que se pueda... Porque, claro, es que estás...
Es una idea, sí.
Que inviertes el 70% de tu memoria biológica en recordar las contraseñas. Claro, tampoco los puedes apuntar porque si te los roban...
Claro, en fin, sí, es que no hay alternativa.
Terrible, terrible. Problemas del primer mundo. A las 6:30 repasamos todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Va por la banda, se va de uno, de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta.
¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Zeubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Zeubert y haz tu mejor jugada.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical, el regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment. Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Centro al área, va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin! Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En 1995 se estrenó una película que se puso de moda enseguida, Apolo 13. Seguro que te suena por esta frase icónica.
Houston, tenemos un problema.
Pues eso, tenemos un problema. Apolo 13 fue la cinta que alquiló un tipo de California llamado Reed Hastings. Lo hizo en un blockbuster. Queridos niños, vosotros no sabéis lo que era un blockbuster. Pues era el nombre de una cadena de videoclubs que se extendía por todo el mundo. Ah, que tampoco sabéis lo que era un videoclub. Pues era un lugar físico donde te alquilaban películas en formato físico. Películas que podías coger con la mano. De VHS, tampoco sabes VHS. Bueno, eran películas que luego tenías que devolver, si es posible, rebobinadas. Ah, ¿cómo que tampoco? ¿Tampoco sabes lo que significa rebobinar? Bueno, mira, eso un día te lo explico. Pero si tienes más de 30 años, seguro que tú también alquilaste alguna película de VHS o de DVD en un blockbuster. El caso es que al bueno de Reed Hastings se le pasó devolver la peli a tiempo. Que eso también pasaba, queridos niños. ¿Y qué pasó? Que le cayó una multa de $30, porque te multaban si no devolvías la peli. Y no le sentó nada bien. Así que en los viajes al trabajo con su compañero Mark Randolph, idearon una empresa que ofreciera películas sin tener que exponerse a una penalización. Y se fijaron en el modelo de Amazon, que por aquel entonces vendía libros a través de una red incipiente llamada Internet. Y pensaron que podían hacer lo mismo, pero con las películas. Lo mismo que Amazon con los libros, ellos con las pelis. Querían ofrecer entretenimiento, en su caso audiovisual, a través de la red. Y así nació Netflix. Te cuento todo esto porque hoy Netflix protagoniza una lucha encarnizada por el monopolio de la industria del entretenimiento, con miles de millones de clientes en todo el mundo. Y definitivamente acaba de estallar la guerra de las plataformas. El pasado viernes, Netflix se lanzó a comprar a un gigante de la comunicación como Warner Bros. Y a la joya de la corona de Warner Bros., que es la plataforma HBO. O HBO, que dicen los que tienen másters pijos. Bueno, la oferta que hizo Netflix es mareante, $83,000 millones. Además, la operación suponía asestar un golpe directo a uno de sus competidores, la Paramount, que es propiedad de los Ellison, de papá Ellison y del niño Ellison. Es una familia que nada en piscinas de billetes o en tanques marinos de billetes de $100. Y tiene amigos íntimos tan influyentes como Donald Trump. Ojo con este dato, ¿eh? Bueno, pues los Ellison, padre e hijo, llevaban ya tiempo detrás de Warner y al ver cómo Netflix les adelantaba por la derecha con el objeto de sus deseos, pues se han calentado y han decidido tirar la casa por la ventana. Acaban de lanzar una contraoferta, una OPA hostil, más mareante todavía, para reventar la operación de Netflix. Los Ellison, o sea, la Paramount, ofrece $108,000 millones por Warner y todos sus servicios. Y te preguntarás, ¿pero por qué se alcanzan cifras tan altas en este sector de las pelis? Que además dicen que está saturado. Pues hay que tener en cuenta varios factores. El primero es que ahora mismo el entretenimiento audiovisual se podría considerar el petróleo del siglo XXI. Hablamos de millones de usuarios en todo el mundo, mejor dicho, de miles de millones de suscriptores que pagan religiosamente una cuota mensual y que además son un target perfecto para colocarles anuncios de publicidad, a no ser que pague más para evitar esa publicidad. Para que te hagas una idea del negocio, solo en España casi 7 de cada 10 hogares, 7 cada 10, tiene o tenemos alguna plataforma en streaming y la mayoría están o estamos suscritos a dos o a más de dos. Y claro, estas plataformas han cambiado la manera de consumir televisión en todo el mundo. Prácticamente han acabado con el cine tradicional, el de las grandes salas. Y están cambiando también la televisión y el ocio mismo. Sobre todo después de la pandemia, que fue un periodo en el que se disparó el número de clientes de las plataformas audiovisuales. Claro, con tanto tiempo en casa, pues muchos que aún no lo habían hecho sucumbieron a plataformas de todo tipo, plataformas de pago. Todo esto las ha convertido en un signo sociocultural de nuestro tiempo. Es ya un distintivo de clase media tener una o varias plataformas de pago, tan vital como el coche o las vacaciones en la playa. Cuando estás con amigos y familiares, por ejemplo ahora en las cenas de Navidad, las comidas de empresa, saldrá inevitablemente esta pregunta: ¿qué serie estás viendo? ¿Cuál me recomiendas? Ahora ya todos somos críticos de cine. Y claro, quien controla las plataformas también controla los contenidos y por tanto la influencia social y cultural. Y ese control se va a perfeccionar ahora con la inteligencia artificial. Y siempre que hablamos de control e influencia, entra en escena la política. Por eso estas empresas no solo tienen estudios de cine o plataformas con series, también son dueñas de grandes medios de comunicación. Paramount tiene la CBS y Warner es propietaria de la CNN. Y esto es muy importante porque al poder político le interesa esa capacidad de influencia, naturalmente. Donald Trump está en guerra permanente con aquellas cadenas que cuestionan sus decisiones o que tienen líneas editoriales discrepantes de la Casa Blanca. Y de hecho Trump amenaza incluso con revocar sus licencias. Así que el presidente de Estados Unidos ha terciado en la guerra de las plataformas y no oculta su apuesta por la oferta de sus amigos, claro, de la Paramount, los Ellison, papá Ellison y el niño Ellison. El propio yerno de Trump también está detrás de la operación de la Paramount para comprar Warner a costa de Netflix. Así que si le sale bien a Trump y a sus socios, a sus amigos, todo quedará en casa, incluidas las cadenas de información y entretenimiento. Esto es lo que llamamos capitalismo de amiguetes. Y yo no sé cómo acabará esta pelea, ¿eh? Pero espero que alguien avispado ya esté escribiendo el guión de una metaserie. O sea, una serie sobre la guerra sin cuartel entre plataformas de series.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te cuento ya con Pilar Cisneros.
Buenos días. Moncloa intenta frenar la guerra interna que se ha desatado en el PSOE tras la gestión por el caso Salazar. Pedro Sánchez va a formalizar hoy el cese de Antonio Hernández como alto cargo del gabinete de la presidencia del gobierno. Hernández ha sido señalado por su papel de cómplice y encubridor de Paco Salazar, su antiguo jefe.
Mientras las críticas entre las filas socialistas se multiplican, el Partido Popular va a aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para citar a Salazar en la comisión del caso Koldo. Lo acusan de utilizar su alto cargo para tener comportamientos intolerables con mujeres de su entorno laboral.
Y el Consejo Europeo ha pactado este lunes un endurecimiento de la política migratoria, reforma la definición de país seguro y abre la puerta a crear centros en terceros países para los solicitantes de asilo.
Es decir, crear centros de deportación de migrantes en países extracomunitarios, como ha hecho la italiana Giorgia Meloni en Albania. La propuesta, que aún debe debatirse en el Parlamento Europeo, ha contado con el único rechazo de España. Así explicaba su postura el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Entendemos que esas circunstancias no conjugan sustancialmente lo que debe ser un respeto al derecho internacional y también en concreto a los valores de la Unión Europea.
Y Sirat ha sido nominada a Mejor Película Internacional y a Mejor Banda Sonora en los Globos de Oro. La cinta de Oliver Laxe cuenta la historia de un padre que junto a su hijo busca a su hija por el desierto.
Y la película Una batalla tras otra es la gran favorita con 9 nominaciones. Yo la vi el viernes, pero me dormí la mitad. No es culpa de la película, seguramente era culpa mía. En series, The Wild Lotus ha sido la más nominada.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Gira de olla.
Qué bonita música, este momento para la economía de bolsillo. Pilar García de la Granja, compañera, buenos días, sola en casa.
Y es a Cisneros con la ida de hoy.
Sí.
¿Qué había pasado?
Los duendes de la radio que a veces se cuelan en el micrófono.
Bueno, he pedido música de Navidad hoy porque me la estáis negando.
Porque hoy hablamos de la lotería.
Efectivamente.
¿Y qué pasa con Hacienda y la lotería?
Bueno, pues mira, que la agencia tributaria, Jorge, ha visto recortados sus ingresos por esos sorteos hasta un 31% en los últimos 10 años. En el 2014, Hacienda de los premios a quien le tocaba la lotería se quedó con 457 millones de euros, ¿no? Bueno, en el último año del que hay datos completos, que es el año pasado, el 2024, los ingresos fueron de 315 millones de euros.
¿Y eso por qué?
Bueno, dos razones, ¿no? La primera tiene que ver con los últimos cambios normativos sobre la tributación de los premios logrados. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas? En el año 2013, en plena crisis financiera, había que conseguir dinero como fuera y entonces el entonces ministro Montoro decidió que el 20% de los premios mayores de 2.500 euros pues se tenía que pagar a Hacienda y tenía que tributar a Hacienda. Tenía unas expectativas de conseguir 824 millones de euros. Sin embargo, aquel año solo recaudaron 226 millones y además nunca se han conseguido esas cifras, ¿no? La segunda razón tiene que ver con la crisis y con que gastamos menos en décimos de lotería.
¿Y cuánto ha recaudado Hacienda de los premios en los últimos 10 años?
Bueno, un pellizco importantísimo, 4.020 millones de euros gracias a ese dinero que se queda de los agraciados.
¿Y este año cómo van las cosas?
Pues mira, los ingresos continúan menguando, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria sobre la recaudación por juegos de loterías y apuestas del Estado, es decir, la lotería, la ONCE, Cruz Roja. La Administración ha recaudado hasta octubre 228 millones de euros. Esto es un 18% menos que lo que ingresó en el mismo periodo del año pasado.
Te hago la gran pregunta, si nos toca la lotería de Navidad, ¿cuánto se lleva Hacienda y cuánto ganamos realmente?
Prepárate para pagar. Vamos a por lo mejor. Que nos toca el gordo, Jorge. De los 400.000 euros están exentos de pagar los primeros 40.000 euros. ¿Solo? Y deben tributar, sí, los restantes 360.000 euros, es decir, el 20%. Es decir, pagaremos 72.000 euros a Hacienda.
Madre.
Hay que darse prisa en cobrarlo. Tenemos 3 meses y no se lo queda todo a Hacienda. Y tú no te preocupes, porque tú nunca vas a recibir los 400.000 euros si nos toca el gordo. Recibirás directamente esos 360.000 porque el resto va directamente, antes de que lo cobres tú, ya lo ha cobrado Hacienda. ¿Qué te parece?
Madre mía, es que no trae cuenta comprarse el boleto, nada más que, bueno, por la gracia y la solidaridad con los compañeros de trabajo, pero...
Podríamos decir que Hacienda siempre antes que las personas que la mantienen y no estaríamos equivocados.
El grupier de la ruleta, siempre gana. Te escucho luego a las 7:30 en el café, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Recaijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Oye, hoy lo que importa pasa por ese pulso que se ha desatado en el corazón de Hollywood entre Netflix y la Paramount para comprar los estudios Warner. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque permite preguntarnos si estamos ante el final de Hollywood tal y como lo conocemos. Vamos a ampliar este asunto del que hablabas hace solo unos minutos. Netflix cerró la semana pasada un acuerdo para hacerse con Warner y con HBO por unos 72.000 millones, casi nada. Ahora Paramount sube la oferta con una OPA hostil y 108.000 millones. Me gustan estas conclusiones que leo en el New York Times. Dice que la absorción de Warner hará que Hollywood gire alrededor de un solo sol, un abanico más reducido de narrativas. No sé si reconoces,
hombre,
Jorge, esta sintonía. Es la intro de Los Soprano, la mejor serie de todos los tiempos.
Correcto.
Y esto no lo pienso discutir.
Correcto.
La traigo porque el Times avisa de que habrá menos películas y menos interesantes. Y se hace esta pregunta, yo creo que muy pertinente. ¿Fomentará esta nueva entidad la sensibilidad arriesgada que nos trajo la televisión premium como Los Soprano?
Pues no lo sé, pero una operación así, Reque, tiene que contar con el visto bueno del regulador. Y anda que no le gusta a Donald Trump regular cosas.
Sí, desde luego, estamos ante una operación de calado. Netflix pasó por el despacho Oval en noviembre y salió con las bendiciones de Trump. Pero Paramount cuenta con dos cartas ganadoras. Una es que entre sus inversores para esta operación hay una firma de capital riesgo fundada por el yernísimo del presidente, Jared Kushner.
Oh.
La segunda es que Paramount baraja comprar también la CNN, histórica china, en el zapato de Trump. El presidente ya ha dicho que va a intervenir, o sea que requiem por el libre mercado.
Sí, bueno, para unas cosas no les gusta la regulación y para otras les encanta, la verdad, sí, a los trumpistas. Bueno, de vuelta a España, traes novedades sobre el caso Fontanera, ¿de qué se trata?
Pues mira, casi te diría que me dejases puesta la sintonía de Los Soprano para darle ambiente, pero vas a escuchar otro sonido que desvela hoy El Confidencial. Es la declaración ante el juez del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba. Este comandante fue detenido e investigado en el caso Koldo y Leire Díez contactó con él. Mantuvieron dos reuniones y ahora este Guardia Civil es testigo en el caso sobre esta presunta cloaca del PSOE. Confirmó así las maniobras contra la Guardia Civil de la entonces militante del PSOE avalada por Cerdán.
Porque decía que tenía información de empresarios que podrían declarar policialmente, bueno, que determinados oficiales de la UCO, bueno, pues se habrían ido de putas.
El presunto objetivo, te recuerdo, Jorge, que era encontrar trapos sucios de las autoridades e instituciones que investigan al gobierno para contrarrestar los escándalos. Así que, sin dejar la corrupción, te digo que leo en el diario.es que el PSOE prevé cerrar la investigación sobre Salazar esta semana y tira contra lo que llama críticos de guardia, buscando sitio para un futuro sin Sánchez. ABC, por su parte, cuenta que la UCO encontró información relevante de Cerdán en Ferraz. Y ojo, Jorge, porque está al caer la sentencia del fiscal general del Estado.
La leeremos con detalle. ¿Hay alguna encuesta nueva que te haya llamado la atención?
El País hurga en el liderazgo de Feijóo y dice que los votantes del PP valoran más a Ayuso. También dice, eso sí, que 6 de cada 10 españoles quieren elecciones ya. El Mundo abre con que Vox ya le roba 300.000 votos al PSOE desde su giro obrero. La información dice que Abascal seduce a los cinturones rojos de Madrid y Barcelona. Ya lo hizo en su día Le Pen con Francia, por ejemplo. Aquí la consigna es sencilla: menos Gaza y más seguridad en los barrios, más casas, más sueldo. El Español confirma que la derecha gobernaría y Sánchez se hunde a 102 escaños, pero añade este medio que si la alianza catalana de Silvia Oriols fuese las generales, sacaría 3 escaños que perdería Junts.
Sí. Vivienda, seguridad, inmigración, esos son los ejes electorales, ¿no?
Sí, y sobre vivienda el País dice que el gobierno aprueba hoy Casa 47, es ese organismo con el que pretende paliar los problemas para acceder a una casa. Y sobre inmigración leo el siguiente titular en la portada de ABC. La Unión Europea pacta endurecer la política migratoria con el rechazo de España. Claro, luego lees la letra pequeña, Jorge, y entiendes los reparos. Resulta que ayer los ministros de Interior de la Unión Europea aprobaron un reglamento que incluye los centros de deportación al estilo de los ya puestos en marcha por Meloni en Albania. Bueno, pues leo en El Mundo la lista de países candidatos. Marruecos, Colombia, Bangladesh, en fin, no sigo, la lista es larga.
Cuidado. ¿Algo más para terminar, Reque?
Pues mira, termino como empecé, en Hollywood, y con una buena noticia.
Es mi hija.
El after.
Hace 5 meses que no sabemos
casi
nada de ella.
Sirat, es la película española del gallego Oliver Lache, logra 2 nominaciones a los Globos de Oro, mejor película internacional y mejor banda sonora. Todo un reconocimiento al movimiento rabero que no tengo el gusto de haber probado.
Ni yo.
Pero que esta cinta, te reconozco que me hizo ver con otros ojos. Así que no sé si se ha dicho alguna vez en la radio, Jorge, que los Globos de Oro es la antesala de los...
Creo que se ha dicho un par de veces, sí. Veré Sirat cuando pueda, a ver si no me quedo dormido, porque yo soy más del concierto Año Nuevo de Viena que de la música que acabas de poner. Que ya te lo digo.
Dale una oportunidad.
Hasta las 7:30.
Un abrazo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo 2 hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Noticia de última hora. Perdón. Decía, en un comunicado... no hay manera... Lo siento, de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE, Carlos Herrera y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de la Navidad.
Pilar, ¿qué recuerdo te devuelve siempre a tu Navidad?
Pues mira, la Navidad para mí es familia, es chimenea, es hacer cestitas con la monda de las mandarinas con mis hermanos y con mi madre, que luego llenábamos de peladillas y de caramelos. Pero estas fechas son sobre todo tranquilidad, hogar. La Navidad es estar con los que quieres y en donde sea, porque el hogar es el cariño de las personas a las que quieres.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Don Alberto Herrera, buenos días.
Don Jorge Busto, buenos días. Yo sí sé lo que es un VHS.
Ah, claro, sí. No. Eres muy joven, pero no tantísimo.
Oye, poniéndonos un poco más serio, yo sé que eres una apasionada de Tenerife. No sé si has llegado a meterte en la piscina natural de Isla Cangrejo.
En esa concretamente no.
Bueno, es uno de los grandes reclamos en Instagram, el de las piscinas naturales. Esta, la verdad, que es preciosa, pues, como todas las de Tenerife, ¿no? Está integrada a las rocas, es bastante grande. Y ayer contábamos la tragedia. Santiago de Teide está de luto, 4 bañistas arrastrados por las olas, 4 que murieron en la piscina, 1 que sigue desaparecido y otra en el hospital en estado grave. Hemos conocido a la cuarta víctima, una mujer que fue rescatada por un socorrista en moto de agua, que fue llevada al muelle. Se le practicaron técnicas de reanimación para estabilizarla, se le trasladó en helicóptero al hospital, pero no logró sobrevivir. Lo que también sabemos esta mañana, Jorge, es que se saltaron el precinto que prohibía el acceso a la zona. O sea, es decir, un precinto que prohíbe entrar por la mala mar y aún así acceden.
Porque la zona estaba cerrada desde el viernes, ¿no?
Claro, mira, yo estaba buscando y en Canarias parece ser que está ocurriendo un patrón desde hace tiempo, ¿no? Que gente que ignora las señales de prohibición para sacarse una foto porque parece que no pasa nada, ¿no? Que las ignora, que rompe, las salta. Pero solo en 2023 murieron 76 personas por ahogamiento, 76.
Madre mía, ayer lo contaba Emilio Navarro, el alcalde, ¿no?
Es que pasa cada día, o sea, en concreto en esta piscina y en más enclaves. Mira, ayer mismo, mientras estaba activa la búsqueda del que sigue desaparecido, se metieron varios turistas a bañarse en la misma piscina, que es tremendo, ¿no? Además están los carteles en español, en inglés, en alemán. Yo te decía que esto no es nuevo, entonces las administraciones lo que tienen que hacer o llevan tiempo intentando es duplicar la señalización, colocar más carteles, vallas más altas, cierres con candados, patrullaje por las zonas, multas, claro, que sean más efectivas. Lo que pasa que es que hay que tener un poco más de...
Es poner puertas al mar, pero es verdad que son 4 muertos. Es que han muerto 4 personas. Esta gente no lee las noticias, no lee los carteles. No
76 muertos por ahogamiento en 2023 y creo que llevamos cerca de 70 en 2025.
Y el maldito selfie, el maldito Instagram. Pero bueno, luego lo hablamos. Un abrazo, Alberto. Vivimos en un mundo de sobreestimulación. Mires donde mires, hay una pantalla, hay luces, hay sonidos. Y cada novedad se queda vieja enseguida. Y por eso no dejamos de producir y de exigir entretenimiento. Y al final la oferta nos termina saturando. A veces pasamos más rato, esto es una experiencia universal, tratando de elegir qué ver que lo que dura el capítulo de la serie que terminamos viendo. Por eso, al hilo de la guerra de las plataformas, nuestra traficante de palabras de hoy, Marta San Miguel, nos habla de saturación. Buenos días, Marta.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Cuando empezó hace unos años el boom del libro digital, un amigo me contó que se iba a pedir el Kindle como regalo de Reyes. Decía que con dar un botón podía tener en ese aparato más de 500 títulos y como viaja mucho, le concedí la cualidad de lo práctico a ese regalo. En mi casa aún escribimos la carta con lápiz y papel y recuerdo lo que tardé en hacer la lista de libros que quería ese año con la historia de mi amigo en la cabeza. Conseguí reducir esa lista a 10. Esa Navidad me trajeron 8 libros y a mi amigo el Kindle, donde enseguida tuvo sus 500. Cuando me lo enseñó salivé, claro, pero por empacho. Me saturé solo de verlo. Esa misma reacción física he tenido esta semana cuando Netflix anunció que compraba el catálogo de Warner, que los 500 títulos de mi amigo se quedan en minucia comparado con lo que podríamos tener al alcance de un botón. A estas alturas hemos aprendido a navegar por la abundancia, pero ahora navegamos en la saturación. Hasta Trump ha dicho que la cuota de mercado podría ser un problema. No sé cuánto tardáis en elegir una película, pero a veces hay tanto que a mí se me quitan las ganas. Y eso le pasó a mi amigo, que con el tiempo dejó de leer un libro entero. Estamos saturados, y no solo de casos de corrupción política. Y eso que aún no han empezado las cenas de empresa.
Let's go, girls.
Bueno, Tomando nota, Jorge Bustos, la primera semana de enero te voy a poner el concierto de Año Nuevo, al menos algunos fragmentos.
La marcha Radetzky, a
tope. Por supuesto que sí. Pero hasta ese momento, mira, hay canciones que han formado parte de nuestra vida en un momento puntual, pero que luego, digamos que no tienen la importancia que se merecen, ¿no? Haces una playlist de tus mejores canciones y no te acuerdas de ellas. Y luego dices, anda, esta sí, la de Shania Twain, este Man, I Feel Like a Woman, por ejemplo.
Es un clasicazo esta.
Una pasada. Pero eso que está ahí como en tierra de nadie, como por ejemplo esta maravilla.
Hombre.
Esta cantante que es Natalie Imbruglia.
Bellísima mujer, por cierto.
Guapísima, australiana, con una voz fabulosa, que lo petó en su momento, en el año 1997, ya, ojo, ¿eh?
Esta canta la de My Name is Luca también.
Con este torno, no, me estoy
confundiendo.
Ahora no me acuerdo, espérate, ahora busco quién era la de My Name is Luca, pero no es esta. Esta canción es preciosa. Susan Vega. Y luego ahora, Harry Styles es una super mega estrella, pero recordemos su primer éxito en solitario. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Sign of the times. Hope you're wearing your best. Esta canción es preciosa. Y se nos olvida, hay tanta música, mira esa saturación.
Pero es moderno. Harry Styles es más moderno.
Sí, pero digo que son canciones muy importantes en determinados momentos, claro. Pero que se nos olvida que existen. Oye, hay que recuperarlas.
Hay que recuperar más canciones de estas, ¿eh? Pero será enseguida, a las 7 más noticias aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales, Obramat.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Culdina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
mayor está ya Andrés.
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
El verdadero sabor del agua.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó señora, festéjalo hoy y ahora, que la vida se nos alegra. ¡Cuanto más se celebra!
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.